del tránsito celeste en la constelación del Aguador. Los observatorios de todos los países de la Tierra pudieron observar tal evento. Fue algo que se conoció en los cuatro puntos cardinales del mundo. Fue algo que se vio desde los observatorios del Palomar en Estados Unidos, o de Manila, o de Londres, etc. No se trata de una afirmación a priori, sin documentación de ninguna especie. En realidad, de verdad, este evento fue un hecho concreto, rigurosamente observado por la ciencia oficial. Los planetas del sistema solar se reunieron en supremo congreso precisamente bajo la constelación de Acuario. Desde entonces, como secuencia o corolario, empezó la era del Acuario, la nueva era. Sin embargo, es de saberse que en este momento se sienten los últimos impulsos de Piscis, que tratan de mezclarse con los primeros albores de Acuario. Hay una especie de mezcla entre las dos corrientes, la que agoniza y entre la que nace, entre lo viejo y lo nuevo, entre lo que está caducando y lo que tiene sabor revolucionario. A medida que vaya pasando el tiempo, la era del Acuario se irá haciendo sentir cada vez más, más y más. Obviamente, esta era trae grandes acontecimientos. Si observamos rigurosamente la constelación de Acuario, veremos que está gobernada por dos planetas. El primero de ellos es Urano. Es un planeta revolucionario, catastrófico, en un 100%. El segundo, Saturno. Tal mundo está representado en la alquimia por el cuervo negro, la muerte. Significa, de hecho, el regreso al caos original, primitivo. Esto lo saben los divinos y los humanos. Frente a la constelación del Aguador está la constelación del Leo. Obviamente, el signo de Leo es un signo zodiacal de fuego. Incuestionablemente, el león de la ley sale al encuentro de una humanidad lo suficientemente madura como y vergonzosa, dijéramos, como para el karma o castigo final. Observen bien la posición de esas dos constelaciones. En la una hallamos el agua, en la otra el fuego. Bien sabemos a través del curso de la historia que el fuego y el agua siempre se han disputado el destino de este mundo. Indubitablemente, así como existe el año terrestre, también existe el gran año sideral. Un año terrestre es la vuelta de la Tierra alrededor del Sol. Un año sideral es la vuelta o el viaje del sistema solar nuestro alrededor del cinturón zodiacal. Nuestro sistema solar inició el presente viaje bajo la constelación de Acuario, después del gran diluvio universal, que no fue otra cosa que la sumersión del continente Atlante entre las embravecidas olas del océano que lleva su nombre. De aquella época, comenzando pues con el nuevo viaje, también se inició la nueva raza, que es la nuestra. Los atlantes perecieron, pero surgió la raza aria. Esta raza surgió desde el instante mismo en que el sistema solar inició su nuevo viaje alrededor del zodíaco. Ese nuevo viaje, repito, se inició bajo la constelación de Acuario. Así como existe el año terrestre, existe el año sideral. El sistema solar ya está concluyendo su viaje alrededor del zodiaco. Acaba de regresar a la constelación de Acuario. Y al final del viaje, incuestionablemente tiene que haber un gran cataclismo. El pasado viaje fue maravilloso. En el pasado viaje existió la raza de los atlantes. Pero concluyó ese viaje precisamente en la constelación de Acuario con un gran cataclismo, el diluvio universal. Ahora, nuevamente concluye el viaje del sistema solar en la mismísima constelación de Acuario. Entonces tiene que haber indubitablemente una gran catástrofe. Hay fenómenos cósmicos que son extraordinarios. Así como el sistema solar viaja alrededor de todo el cinturón zodiacal hasta regresar al punto de partida original. Así también hay un mundo, un planeta gigantesco que hace juego con esta mecánica sideral. Quiero referirme en forma enfática al planeta Ercolumbus. Es un mundo gigantesco, 6 veces más grande que el titán de nuestro sistema solar llamado Júpiter. Ercolumbus tiene una órbita enorme. Pertenece a otro sistema solar, al sistema solar Tilar. Dicho sistema se está acercando peligrosamente a nosotros. Y en cuanto a Ercolumbus, viene viajando pues en su órbita, rumbo hacia la Tierra. Está a la vista de todos los telescopios del mundo. En nuestra asociación gnóstica allá en México tenemos nosotros el mapa. Un mapa oficial encontrado en una hemeroteca dentro del Distrito Federal. No se trata pues de simples suposiciones, sino algo que la misma, que todos los astrónomos conocen. No hay observatorio en el mundo donde no se sepa, donde se ignore la cuestión esta de Ercolumbus. Cuando aquel enorme y gigantesco planeta se acerque demasiado, se procesarán en nuestro planeta Tierra acontecimientos extraordinarios. La enorme masa, llamada Hercón, obviamente tiene un poder magnético formidable. Atraerá por tal motivo el fuego líquido que existe en el interior de la Tierra. Entonces brotarán volcanes por todas partes, acompañados de intensos terremotos. Nuestros antepasados de Anáhuac dijeron lo siguiente: los hijos del quinto sol, refiriéndose a nosotros, perecerán por el fuego y los terremotos. Esto vendrá a suceder con la llegada de Hercólogo. Vendrá obviamente el gran incendio universal, preconizado por los mejores videntes. San Juan, el vidente de Patmos, Jesús de Nazaret, gran cabí, Daniel el profeta, Nostradamus, etcétera, etcétera, etcétera. La llegada de Hercólogos causará verdaderamente espanto en todas las latitudes del mundo. Asegura Nostradamus en forma enfática, este gigante de los cielos será visible en pleno mediodía, que vendrá a interponerse entre el sol y tierra, cual este saber provocará un gran eclipse. Eclipse total. Como quiera que la masa planetaria de Hercólogos es demasiado gigantesca, es obvio que tiene que atraer el fuego líquido del interior del mundo hacia la superficie. Por tal motivo tienen que brotar los volcanes por doquiera. Lo más grave es que cada volcán nuevo surge en medio de terribles y espantosos terremotos. Será pues extraño que en aquellos días las grandes ciudades del mundo caigan hechas polvo. Nueva York, París, Londres, Buenos Aires, etcétera, etcétera, etcétera. Con el máximo de acercamiento de Hercólogos hacia la órbita terrestre, incuestionablemente tendrá que producirse una revolución de los ejes de la Tierra. Entonces los mares cambiarán de lecho y los continentes actuales se sumergirán entre los océanos. Por aquellos días, la Tierra toda entera habrá regresado al caos original y primitivo, tal como se puede deducir cuando se observa la constelación del Aguador. Es necesario ese regreso al caos para que dentro del fondo de los océanos surjan tierras nuevas, cielos nuevos, como dijera el apóstol Pedro. No está de más, y viene a colación ahora, citar precisamente la epístola de Pedro a los romanos. Dijo: y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y todas las obras que en ella hay serán quemadas. Pablo de Tarso también dice que habrán cielos nuevos y tierras nuevas. Que lo mismo dice el vidente de Pablo. Así que, en realidad, nuestro sistema solar está concluyendo su viaje alrededor del zodíaco. Algo similar sucedió con la vida de los atlantes. Cuando terminó el pasado viaje del sistema solar alrededor del zodiaco, llegó el colon. Entonces se produjo una revolución total de los ejes de la Tierra. Los mares cambiaron derecho y desapareció la Atlántida entre las embravecidas olas del océano que lleva su nombre. Ahora, finalizando el nuevo viaje que se iniciará después del diluvio, podemos afirmar en forma enfática que una catástrofe similar se avecina. Si fuera el agua en aquella época la que iniciara la gran catástrofe de los atlantes, ahora será precisamente el fuego el que iniciará la tragedia. Pero es de saberse que el demiurgo arquitecto del universo todo lo tiene bien previsto. Como quiera que habrán de surgir tierras nuevas para una nueva humanidad, tendrá que conservarse la simiente, la semilla. Tal motivo habrá de prepararse un núcleo que sirva de basamento para la era del acuario, para la edad de oro, para la nueva raza. Ese núcleo estará formado por hombres y mujeres de buena voluntad. Tal grupo será sacado secretamente de entre el fuego y el humo, en la hora del terror, y se le llevará a una isla que existe en el Océano Pacífico. Está tal isla colocada en forma tal, estratégica, tan protegida por las potencias cósmicas, que los que allí vayan no recibirán daño alguno. Podrán convertirse en espectadores de la gran tragedia. Les tocará vivir como los nibelungos de la sumergida Atlántida, entre el vapor del agua y del fuego. Porque por aquellos días la tierra toda estará envuelta en niebla, de vapor de agua. Les tocará a ellos contemplar con entera claridad el duelo de los elementos durante varios siglos. Entonces, ellos se acabarán de preparar, eliminando radicalmente de sí mismos los defectos psicológicos. Tendrán que reconquistar la inocencia, si es que anhelan o anhelaren vivir en la edad de oro, en la nueva edad. Quiero decirles a ustedes en forma enfática que cuando aparezca un doble arco iris en las nubes por aquellos tiempos, estén debidamente preparados. Lo tomarán como señal y pasarán a vivir tierras nuevas y bajo cielos nuevos, porque estas tierras dejarán de existir. Estos cielos cargados de tanto veneno habrán pasado a la historia. Surgirá una tierra nueva, lo que es la fisonomía geológica de nuestro mundo será cambiada totalmente. Habrán continentes nuevos donde vivirá una nueva humanidad. Vivirá la sexta raza raíz. Nosotros somos gente de la quinta raza. La sexta será muy diferente. Antes de nosotros existió la cuarta raza en la Atlántida. Mucho antes de los atlantes existió la tercera raza, que fue la lemúrica, en el gigantesco continente lemúrico, que entonces se extendía en todo el océano. Y antes que los lemures hubieran surgido, existieron los hiperbóreos en el alrededor del Polo Norte. La herradura es el continente que formara el Polo Norte. Y antes que los hiperbóreos surgieran a la existencia, existió la primera raza, la raza protoplasmática, en el casquete polar del norte, que otrora estuviera situado en la línea ecuatorial. Digo así porque a través del tiempo hay cambios geológicos extraordinarios. Los polos actuales, por ejemplo, ahora ya se están desviando y un día estarán en la zona ecuatorial. Y el Ecuador actualmente se convertirá en polos en un futuro. Eso ya está debidamente estudiado por los mejores sabios. La revolución de los ejes de la Tierra, la verticalización de los polos, etc. Así que nos preparamos para gigantescas catástrofes. Eso es obvio. El movimiento gnóstico, nuestra asociación de estudios gnósticos, antropológicos, culturales, solo tiene un objetivo: preparar el núcleo que ha de servir para la futura sexta raza raíz. Este movimiento esoterista, crítico, tiene alrededor de 5 millones de personas en todo el hemisferio occidental, incluyendo a los Estados Unidos, e iniciándose en este momento también en el Canadá. Solamente perseguimos un objetivo: preparar el núcleo que ha de servir para la futura sexta raza raíz. Quiero que ustedes sepan que así como la Tierra tiene cuatro estaciones durante el año, que son primavera, verano, otoño e invierno, así también cada raza, durante el viaje del sistema solar alrededor del zodíaco, pasa por cuatro estaciones. Primavera, la edad de oro. Verano, la edad de plata. Otoño, la edad de cobre. Invierno, la edad de hierro. Daniel el profeta ve allá en la lejanía un enorme y gigantesco mar, un gran océano, y cuatro vientos que luchan y se disputan entre sí la supremacía. Luego, ante su clarividencia, surge la primera vez, que parecía un león y que tenía alas como de águila y que le fue dado corazón de hombre. Es la edad de oro. Y luego ve surgir una segunda bestia que parece un oso, que oye a toda la tierra. Y es la edad de plata. Y luego una tercera que más bien parece un esfinge, la edad de cobre. Y luego una cuarta que es completamente distinta a las otras tres bestias, porque es de hierro. Sus uñas y sus pies son de hierro. Sus dientes son de acero. Tritura todo lo que encuentra. Y tiene poder para formar el desorden en todas partes, para destruir la naturaleza y aún para vencer a los santos del Altísimo. Pero se sentó el juez, vino, y le quitó al fin su dominio, y el reino le fue entregado a los santos del Altísimo. Esa cuarta bestia es la edad del hierro. Esa edad actual en que está. Que terminará catastróficamente. Recordemos también aquel sueño que tuviera Nabucodonosor, rey. Veía en su sueño una gran estatua. Su cabeza era de oro. Su pecho y sus brazos de plata. Su vientre era de cobre, o metal, se dice. Y sus piernas y sus pies eran en parte de hierro y en parte de barro cocido. Entonces Nabucodonosor, rey, llamó a todos los sabios de Babilonia para que le interpretaran el sueño. Cuando ellos le requerían que los diese a conocer, diciéndole, dime tu sueño y lo interpretaremos. Él guardaba silencio y solamente se limitaba a responder. Mi sueño no lo cuento, no lo digo. Porque sé muy bien que vosotros ponéis dilaciones. En tanto se cambia el tiempo y se mudan las circunstancias. Si sois tan sabios, decidme cuál fue el sueño, qué fue lo que yo soñé. Y luego, dadme la interpretación. Protestaban naturalmente todos los sabios, diciendo, jamás rey ni príncipe alguno fue tan exigente. Enfurecido el monarca los hizo llevar a las prisiones y a la muerte. Así estaban las cosas hasta que surgió Daniel, el profeta, que entonces se llamara en la tierra de Babilonia Belsasar. Y dijo, yo diré el sueño al rey y daré su interpretación. Claro, Daniel se había preparado con anticipación. Había estudiado en el mundo astral el sueño del rey. Había salido del cuerpo, había investigado ese sueño, de manera que ya estaba listo. El monarca dijo, ¿eres tú capaz de saber qué soñé? Sí, señor. Tú soñaste con una gran estatua. Su cabeza era de oro. Su pecho era, y sus brazos eran de plata. Su vientre era de cobre, y sus piernas y sus pies en parte eran de hierro y en parte de barro cocido. Esto significan cuatro reyes que se suceden siempre en la historia del mundo. Claro, indubitablemente, se refería a las cuatro edades. La cabeza a la edad de oro, pecho, los brazos a la edad de plata, el vientre a la edad de cobre, las piernas y los pies en parte en hierro y en parte de barro cocido a la edad de hierro, que es en la que estamos nosotros. Parte es fuerte y en parte es frágil. Fuerte aparentemente, pero frágil porque vendrán los grandes terremotos, los grandes maremotos y espantosos cataclismos y acabarán con toda esta perversa civilización de víboras. Esa es la cruda realidad. Claro, asombrado Nabucodonosor, rey, le hizo ponerle a Daniel túnica de púrpura y sobre su pecho un collar precioso y su anillo, el diamante. Y lo declaró gobernador de todo el reino. Así que las cuatro edades son un hecho. En la edad de oro de una raza no existe ni lo mío ni lo tuyo. Todo es de todos y cada cual puede coger el árbol del vecino sin temor alguno. Se ve en el amor, la fraternidad. Todos adoran a Dios y le rinden culto. El ego no existe. Entonces en los seres humanos, todos son inocentes, preciosos, gozan con la belleza de la naturaleza. No hay fronteras, no hay ejército, no hay nada que pueda disminuir la felicidad. todo es de todo. Y lo único que reina soberano es eso que se llama amor. La edad de plata. Comienzan los seres humanos a querer conquistar la tierra. Por eso se representa como un oso que comienza a avanzar. Pero todavía la belleza no disminuye. El esplendor pulge por lo que se reina, se adora al sol, se rinde. Se canta a los señores de la roca. Se puede percibir a los príncipes del fuego, de los aires, de las aguas y de la tierra. En la edad de cobre comienzan a surgir las guerras. Comienzan a aparecer las fronteras.